Como estábamos comentando en el programa, la protesta en los Estados Unidos arrancó justamente en la ciudad de Minneapolis, donde el 25 de mayo asesinaron al joven George Floyd, en el estado de Minnesota. Y la verdad, para poder entender bien qué está pasando en Minneapolis, nos parecía que lo mejor era hablar con alguien que justamente está en Minneapolis y que representa a la población de Minneapolis. Así que decidimos llamar a Patricia Torres Ray. Ella es senadora en el estado de Minnesota, justamente. Ella es de origen colombiano, nació en Colombia, vive hace muchas décadas en los Estados Unidos. Y es un gusto para nosotros, senadora, poder conversar con usted desde Buenos Aires en este programa que se llama Demoliendo Fronteras.
Muchísimas gracias. Para mí es un gran placer poder conectarme con todos ustedes, con toda su audiencia en Argentina. Gracias por llamarnos.
Senadora, la gente que escucha este programa ya sabe lo que pasó el 25 de mayo, ya sabe de las protestas. Usted es miembro del sistema político, miembro del Senado. ¿Cómo ha respondido la clase política, el Senado de Minnesota, frente al asesinato de Floyd y las protestas?
Pues creo que el mundo tiene una imagen hoy de la situación grave que tenemos en los Estados Unidos. Y por primera vez tenemos la grabación de un asesinato que ocurre durante la noche, y es algo que despierta al mundo a una realidad que hemos vivido en los Estados Unidos por muchísimos años. Pero es la primera vez que tenemos una grabación. Entonces, eso sacudió, por supuesto, al mundo entero, sacudió al Estado, sacudió al país, y continúa sacudiéndolo y generando muchísima energía, generando frustración, generando toda la energía que necesitábamos para hacer un cambio. Y creo que el mundo sabe lo que está sucediendo, de manera que nosotros esperamos que el gobierno ponga atención. Nuestros jóvenes están dispuestos a luchar, están dispuestos a hacer lo que se necesite para llamar la atención de las autoridades, del gobierno, de las personas elegidas, para que hagamos un cambio, y creo que ya es hora. Creo que el mundo entero lo sabe y nosotros lo sabemos, de manera que yo creo que eso es claro, y creo que la respuesta tiene que ser clara y tiene que ser inmediata, de manera que estamos en eso, estamos en coordinación con la comunidad, hablando, oyendo historias, mirando lo que tenemos que hacer, y también, por supuesto, tratando de mirar cómo vamos a hacer la reconstrucción de una área que realmente ha quedado destruida, pero tenemos la confianza de que la vamos a poder reconstruir, de que vamos a estar juntos para lograr la reconstrucción.
Ahora, senadora, usted mencionó una palabra que parece clave, que es la palabra cambio. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cambio en esta situación particular en Minnesota?
Nosotros queremos un cambio radical. Tenemos un sistema de policía y de seguridad que usa armas, que usa técnicas demasiado agresivas y exageradas para controlar el sistema público y para controlar la prevención del crimen. Como bien saben, este incidente sucedió con el arresto de George Floyd, quien estaba en una tienda comprando $20 de comida con un billete falso, y a él eso le costó la muerte. En este país, en este estado, tenemos las disparidades más grandes del país. Es un estado donde las personas blancas viven muy bien y las personas de color son muy pobres y enfrentan uno de los problemas grandes de salud, de educación, de acceso al trabajo. Entonces necesitamos un cambio radical en el sentido en que no solo es cómo actúa nuestro sistema de seguridad y la policía, pero en las raíces y en las partes estructurales que permiten que exista tanta pobreza entre estas comunidades. George Floyd era un guarda en un club latino, y él perdió su trabajo por la pandemia hace unas semanas. Entonces estaba sin trabajo. Ese es el mensaje que nosotros queremos que entiendan. Él estaba mal económicamente, una persona muy sufrida, de una familia muy grande que vivió en pobreza. Su hermana y sus hermanos hablaron en el funeral sobre cómo tenían que dormir varias personas en una cama. Y eso está sucediendo en el país más rico del mundo. Nosotros pensamos que eso sucede en nuestros países, en Argentina, en Latinoamérica, donde hay tanta pobreza, que en los Estados Unidos eso no existe. Pero sí existe, y George Floyd era una de esas personas que vivió muy pobre, que solo tenía una comida al día. Entonces, tiene que haber un cambio fundamental en la distribución de la riqueza que existe en este país, que es tan inmensa, y luego en cómo nosotros utilizamos un sistema de seguridad y de intervención policial que es exagerado para el crimen. Una intervención que va más allá de lo necesario. Necesitamos una intervención de comunidad, necesitamos una intervención más humana, no una intervención con un fusil.
Ahora, senadora, estamos hablando, le recuerdo a la gente que nos sintoniza, con la senadora Patricia Rob Torres Ray, justamente del estado de Minnesota. ¿Por qué estos cambios no se hicieron antes? Usted, al fin y al cabo, pertenece al Senado, a la clase política, y usted dice que se quiere un cambio radical. ¿Por qué no se puede implementar este cambio radical, que me imagino que usted considera que hay que hacerlo ya hace tiempo? ¿Por qué no se pudo implementar antes?
Porque este es un país donde hay mucho racismo y donde la distancia entre las personas que tienen todo el dinero y la riqueza y las que tienen muy poco es muy grande. El 1% de la población tiene acceso a una riqueza exorbitante y tenemos el 99% de las personas que no tienen ese acceso, un control de una economía global que dicta lo que sucede, no solo en los Estados Unidos, pero en el mundo, creando una inequidad que alcanza a influenciar sistemas judiciales, alcanza a influenciar muchísimos aspectos, no solo de la economía, pero también de la educación, de la salud, de la seguridad. Esto es algo que tenemos que cambiar a nivel mundial. Los Estados Unidos es un país donde mucha gente piensa que se puede vivir el sueño americano, que es mucho más fácil venir aquí y tratar de lograr salir adelante, o lograr obtener una educación. Tal vez eso fue la historia de los Estados Unidos, pero hoy no lo es. Hoy tenemos muchachos que no pueden ir a la universidad porque nunca van a poder pagar su universidad, y los que van se endeudan y tienen que por 20 años, 15 años, seguir pagando deudas exorbitantes porque tienen unos intereses enormes en los bancos. Entonces, esto ha ido creciendo, la inequidad, la falta de acceso ha ido creciendo, y no solo son las comunidades de color y los indígenas, pero ahora somos todos. La clase media blanca está en la misma situación, está de bajada. Entonces, por eso es que nuestros jóvenes en este momento están en las calles, están gritando a toda voz que debe haber un cambio, porque se ven excluidos y ven que no hay un futuro de esperanza. Entonces, ese es el porqué están ellos en las calles destruyendo, llamando nuestra atención, pidiendo auxilio y diciendo ya no más. Esto no funciona para nosotros y tiene que cambiar. Desafortunadamente, creo que nos fuimos muy lejos en este país en términos de no aceptar una realidad que es evidente, que el mundo entero la ve, que nuestros jóvenes la ven, y en este momento estamos perdidos, no sabemos dónde empezar, dónde empezó este declive tan exagerado que existe en cuestión de inequidad. Entonces, pienso que nuestros jóvenes quieren organizar movimientos políticos para elegir personas que representen su visión del mundo, que puedan luchar por una visión del mundo más justa. Yo espero que podamos triunfar y espero que esta juventud que salió a las calles y que hizo destrucción nos ayuden a hacer una construcción de un nuevo mundo.
Ahora, estas jóvenes que salieron a las calles, no solamente en el estado de Minnesota, por supuesto, sino que en muchas otras ciudades, tienen múltiples reclamos y continúan con las movilizaciones. ¿Cómo se puede hacer para que cesen las movilizaciones y efectivamente se comiencen estos cambios, o estos cambios tienen que venir acompañados de la movilización, porque encima se da en el medio de la pandemia y de un país que tiene más de 100.000 muertes. O sea, ¿cómo se trabaja en este cambio radical que usted plantea?
Yo hago una predicción que esto acaba de empezar, que Minneapolis es una ciudad que donde empezó este momento tan difícil, este momento en el que los jóvenes están pidiendo a gritos un cambio, en que las comunidades están pidiendo a gritos un cambio. Yo pienso que Minneapolis es la primera ciudad en la que se detona con un evento que no podemos aceptar porque lo estamos viendo en la televisión, sabemos lo que sucedió, y dispara esta furia, esta indignación de todos nosotros. Pero yo argumento que este es el comienzo. Yo argumento que hasta que no haya un cambio real que podamos demostrarle a la sociedad, que podamos demostrarle a nuestros jóvenes que estamos oyendo, que los tomamos en serio y que vamos a actuar. Sin esos elementos, yo no creo que este momento ni estas acciones van a parar, porque estamos viendo muy claramente que estos activistas, estos movimientos, son movimientos que vienen preparándose hace mucho tiempo, han visto las injusticias por mucho tiempo y están dispuestos a arriesgar muchas cosas, inclusive su vida. De manera que yo pienso que este es el comienzo y pienso que las ciudades y el mundo entero debe prepararse para mirar cómo van a responder a las peticiones, a las acciones, a este llamado tan grande que nuestra juventud, que nuestras minorías, que la gente que ha vivido tanta pobreza está haciendo en este momento al decir ya no más, necesitamos un cambio. Esa es mi perspectiva y la verdad es que pienso que es necesaria porque no somos el único país que estamos en una situación tan difícil. Creo que Argentina está igual sufriendo muchísimo en este momento con mucha inequidad y falta de inversión en una economía que funcione para todos. Latinoamérica en general, yo soy de Colombia y obviamente Colombia está sufriendo. De manera que eso no es único a los Estados Unidos, esto es un sistema que tenemos que atender mundialmente.
Pero en Estados Unidos ustedes tienen un presidente que no parece querer escuchar esta protesta y que, como se dice habitualmente, le echa más leña al fuego. ¿Cómo se hace frente a un presidente con estas características?
Completamente de acuerdo. Es un presidente que está completamente fuera de la realidad, que no entiende lo que está sucediendo y no tiene la habilidad para administrar. Es que lo difícil, a veces las personas a cargo y los líderes no tienen la sensibilidad porque no han tenido la oportunidad de ser parte de estas comunidades, pero por lo menos tienen la habilidad de ser buenos administradores, de tener el conocimiento suficiente de lo que significa liderar un momento como este. Yo no tengo ninguna confianza en este presidente, ni en su sensibilidad, ni en su habilidad de comunicar, ni en su habilidad de administrar. Y me parece que todo esto ha concluido en una situación fatal internamente y externamente, porque nuestros problemas no solo son internos, nuestros problemas son externos. Y la verdad es que nuestro presidente no ha liderado esta nación como debería y la situación cada día empeora más, de manera que yo cuento los días, las horas, los minutos y los segundos hasta la elección porque este presidente no puede continuar.
Es muy clara, senadora, con lo que está planteando. Le agradezco mucho su tiempo en esta comunicación con Radio 10 de Buenos Aires y le recuerdo a las personas que estaban sintonizando la radio que recién hablamos con la senadora Patricia Torres Ray, justamente del estado de Minnesota, donde, como ella muy bien explicó, la ciudad de Minneapolis comenzó esta lucha después del asesinato del joven George Floyd el 25 de mayo de este año. Así que le mandamos un saludo muy cordial desde Buenos Aires y estamos a la orden para cuando lo necesite.
Muchísimas gracias. Un saludo muy especial para todos en Argentina. Gracias.